Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Fórmula Financiera. Los saluda José Yuste y desde luego un saludo a mi querido Marco Mares. Marco Antonio Mares, ¿cómo estás hoy?
¿Qué tal, buenas Pepe Yuste? Muy bien, muy buenas noches. ¿Te acuerdas cuando decíamos, ya es viernes? Y ahora decimos, ¿cómo? ¿Ya es viernes?
¿Ya es para descansar el viernes? ¿Ya no es para la fiesta? Pero bueno, hoy fue un viernes de pesadilla, fue un verdadero caos en la Ciudad de México con esta estrangulación que hicieron los maestros, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Fue así como lo había amagado, fue al aeropuerto capitalino. En efecto, fueron 6 horas de verdadero caos donde pues prácticamente los pasajeros no pudieron llegar al aeropuerto capitalino. De plano hubo un momento donde la Agencia Federal de Aviación Civil decidió prácticamente cancelar los vuelos. Fueron 18 minutos que se cancelaron los vuelos por esta afectación tan fuerte. Las autoridades y la propia Marina lograron contener en varios puntos a los maestros, en otros no, en la Terminal 2 lograron entrar, hubo ahí golpes, en fin, hubo varios problemas que se atestiguaron en redes sociales de mil formas. Y bueno, pues, ¿qué sucedió? Que las aerolíneas tuvieron que dar paso a esta política de protección a pasajeros. Una política de protección a pasajeros que se da, pues, exactamente, precisamente en estos casos donde, bueno, pues, lamentablemente no puedes llegar a tomar tu vuelo. Y eso es lo que se está originando. O sea, los maestros sí originaron hoy el caos. Realmente sí fue, sí amagaron a la Ciudad de México. Y bueno, pues muy temprano la propia presidenta Sheinbaum decidió, y a mí me parece bueno, decir, bueno, pues ya no voy a negociar con ustedes, habían quedado a negociar con la propia presidenta una delegación a las 12 del día. La presidenta Sheinbaum dijo, no, yo ya no voy a negociar con frase a esto, han golpeado a reporteros, están amagando ahora al aeropuerto capitalino, yo así no negocio, va a seguir abierto el diálogo, pero con las distintas secretarias y secretarios conmigo, por lo pronto no. Entonces, bueno, pues esto dio paso, por lo pronto, que en el aeropuerto capitalino, Marco, pues entraran todas las políticas de protección a pasajeros. La de Aeroméxico, por ejemplo, que entró de inmediato. Obviamente, igual lo hizo Volaris, igual lo hizo Viva Aerobús. Entraron de inmediato y, bueno, pues se encarga de no cobrar cargo por un cambio de fecha, desde luego, porque no puedes simplemente tomar el vuelo. No te cobran ningún cargo por el cambio de fecha ni diferencia de tarifa. Obviamente no se cobra por la expedición del boleto. Se permite, en dado caso, cambio de ruta sin cargo. Esto, si hay una diferencia tarifaria, bueno, pues se cobra. Si el viaje reprogramado ocurre después del periodo de viaje permitido, el cambio se realiza dentro de las fechas vigentes. En fin, las aerolíneas actuaron bien. Qué bueno que fue así. No vimos a la Profeco en esta ocasión, no vimos en este tema a la Profeco. Queríamos platicar incluso con el titular de la Profeco, no hubo oportunidad, no vimos, pero bueno, pues al parecer no fue necesario. Parece que las aerolíneas, las tres, actuaron bien con esa política de protección a pasajeros, pero pues sí, los maestros lograron hacer el amago que querían a la Ciudad de México, originaron el caos que querían, originaron realmente pues todo el enojo no solo en quienes no llegaron y tomaron el vuelo, sino en toda la zona aledaña al aeropuerto, obviamente con un gran tráfico, un caos vial tremendo. Y bueno, pues recordar que lo que quieren los maestros es que un aumento no sea del 10% de salarios, sino que sea del 100% de salarios, no del 10, del 100%. También quieren que, bueno, pues no tengan estas Estas pensiones, como todas las tenemos, a través de Afores, sino que regresar al sistema de reparto, el cual ya quebró, que sería un sistema de reparto donde tendría que haber un subsidio enorme por parte del gobierno y pagarles pues más del 100% de su salario. Es lo que quieren básicamente. Marco Mares, ¿cómo viste este amago el día de hoy?
Pues definitivamente muy mal, Pepe y usted. Muy buenas noches otra vez. Creo que se trata de un movimiento que está buscando presionar de la manera más ilógica y absurda al gobierno mexicano. Es un movimiento que está tratando de alcanzar privilegios como no tienen muchas otras organizaciones. Quieren un aumento salarial del 100% directo. Esta es una petición muy firme que están solicitando. Y la otra, ya la comentabas, la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y de la reforma educativa. Esta abrogación de la reforma del 2007 pues no implica otra cosa más que regresar a un sistema de pensiones que pues sí es inviable. De por sí, prácticamente todos los sistemas de pensiones tienen que estar siendo reformados. Lo vimos incluso con el sistema de Afores. En el sexenio pasado se reformó para profundizar los beneficios que al final de las vidas productivas de los trabajadores alcanzan a tener. Pero aquellos sistemas de pensiones que están basados en el apoyo del gobierno, pues no tienen cabida. Y ya lo dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no hay presupuesto para eso. No hay presupuesto para un aumento salarial del 100%. Y evidentemente, pues hay un callejón sin salida entre lo que piden los maestros, lo que exigen los maestros y lo que el gobierno les ha venido ofreciendo. Porque el gobierno no es solamente que les haya dicho no se puede, ya les dijo que les va a aumentar el 9% de salario, que es un aumento pues bastante importante. No hay muchos casos que tengan un nivel de aumento salarial de esa naturaleza. Y por el otro lado también ya les dijo que está en posibilidades de llevar adelante el congelamiento de la edad de retiro, que ese es otro beneficio, otro privilegio que tendrían respecto de la mayoría que pues tenemos que jubilarnos después de los 60 o 65 años de edad. Pues ellos tendrían la oportunidad de mantenerlo por abajo de ese nivel y además que se mantenga así congelado en el tiempo. Y entre otras medidas que están pidiendo, como la desaparición de la UMA y las cuentas individuales, el aumento del presupuesto público de educación, la reinstalación inmediata a trabajadores, la eliminación del régimen de excepción laboral y pues estos dos elementos que ya habíamos dicho al principio, el aumento salarial y la abrogación de la ley del ISSSTE 2007. Son las peticiones que están pidiendo. Están escalando el nivel de confrontación con el gobierno, el nivel de presión. El hecho de haber ocupado las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es preocupante. La verdad es que no parecen maestros, no se están portando como tales y están haciendo pues un daño importante. Hoy se mantuvieron sin operaciones las instalaciones del AICM por 18 minutos. Las autoridades tuvieron que tomar esa determinación. Afortunadamente fue, entre comillas, por ese breve lapso de tiempo. Digo entre comillas porque en la aviación cada minuto cuenta y vale mucho dinero. Y aquí pues, lo que estamos viendo es que ni el daño a las operaciones del aeropuerto, a las operaciones de las aerolíneas y la molestia a los usuarios les importaron. Lo único que les importa es llevar adelante este movimiento de presión, Pepe.
Sí, para ser maestros tuvieron poca educación, ¿no?
Sí.
Tuvieron muy poca educación. Muy poca educación, en efecto. A ver, ¿qué están solicitando los maestros de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? La abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, en efecto, o sea que ellos no tengan las Afores para pensionarse, que se les subsidie con 100, 120% de su salario. Y todos los demás, ¿por qué si nos vamos a pensionar con Afore? Y hasta los 65 años, a ellos ya que sea a una menor edad y con obviamente un subsidio mayor. ¿Por qué todos los demás vamos a tener otra condición distinta a la de ellos. Y además, bueno, pues como se lo está comentando la presidenta Sheinbaum, ahí ya no hay dinero que alcance para esto. ¿Qué solicitan? Un aumento del 100% de sueldo base. Pues ya les dieron el 9 más 1.10% de aumento salarial para este año. Ya está, es muy por encima de la inflación. La inflación es del 4%. Bueno, pues desde luego estos 6 puntos ya son directos hacia allá. Pues, ¿tú no quisieras también un aumento salarial del 100%, Marco?
Yo creo que es lo ideal para todos, Pepe, pero no hay este lugar para que te lo den en ninguna parte, ni en el ámbito privado, ni en el ámbito oficial gubernamental, que hay que decirlo. El gobierno no tiene dinero, el gobierno recauda los impuestos que todos pagamos. Así es de que estaríamos subsidiando esas pensiones de oro que piden los maestros.
Que ese es el problema. Al final quieren que nosotros subsidiemos sus pensiones. ¿Y quién nos va a subsidiar a nosotros nuestras pensiones?
No, y además dicen, si hay dinero, ahí están
las AFORES. Estamos en la cuenta individual. No, pero el dinero de las AFORES es de los trabajadores, es de la pensión de los trabajadores.
Es privado.
No es de las AFORES como para que lo agarren. Bueno, tienen la eliminación de la reforma educativa Peña. Bueno, pues esta ya quedó eliminada totalmente, ¿no? Ya no hay evaluación para los maestros, pues, que se sepa. ¿Tú has escuchado que estemos en algún momento discutiendo cómo se enseña historia en México, cómo se enseña español, cómo se enseña matemáticas? No estamos discutiendo ya nada de esto. ¿Cómo se evalúa a los maestros? Tampoco estamos discutiendo ya nada de eso. Que reinstalación inmediata de docentes cesados, pues imagínate. Incremento del presupuesto para educación y salud, me parece esa es una buena idea, pero pues habrá que hacer una reforma fiscal, ¿no? Para el tema, que es a lo que todo el mundo se opone. En fin.
Y una evaluación de lo que los maestros, el nivel que tienen los maestros, ¿cómo vas a invertir si no sabes exactamente cómo están enseñando los maestros?
Y te piden hasta tarifa baja en combustibles, o sea, que baje más el precio de la gasolina, okay. También te piden. En fin, esa es la carta que traen, la carta del Reyes Magos que traen los maestros, y por esto, amagan a toda la Ciudad de México.
Y secuestran al Zócalo de la ciudad, al Aeropuerto Internacional
originando
de la Ciudad de México.
Horas de tráfico, que no puedas llegar, que no puedas tomar un avión, originando, bueno, pues a todo el mundo un verdadero caos. Vamos a un corte comercial, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Seguimos aquí en Fórmula Financiera y ahora vamos al tema de los mercados. ¿Cómo se han comportado los mercados? ¿Qué está ocurriendo? Por eso tenemos en la línea telefónica a Jorge Gordillo. Él es el director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, buenas noches. Muy bien, gracias.
Jorge, cuéntanos, por favor, ¿cuál es el análisis de la jornada de hoy, de este viernes 23 de mayo? Pero también, pues en el acumulado de la semana, ¿cómo se comportaron los mercados y qué explicación hubo para ese comportamiento?
Bueno, me voy a ir un poquito más atrás porque está pasando cosas muy interesantes. Primero vivimos una amenaza muy fuerte de aranceles. Y los mercados cayeron fuertemente, sobre todo los bursátiles. Y en la medida que se fue componiendo el tema arancelario, y sobre todo que se llegó a un acuerdo preliminar entre Estados Unidos y China, los mercados empezaron a recuperarse y vimos a los mercados bursátiles casi ganar todo lo que habían perdido en el año en menos de un mes. El mercado se veía positivo. Pero llevamos un par de semanas donde el mercado se está reacomodando y está reactivando otra vez este miedo hacia Estados Unidos. Y todo tiene que ver con el plan fiscal de Donald Trump. Donald Trump tenía esta idea de generar más incentivos fiscales que ayudaran a la economía a ser más fuerte, está haciendo deducciones de impuestos, está aumentando gasto en defensa, gasto en la frontera, y bueno, con todo con la intención de repuntar o darle más fuerza a la economía y con eso ser más atractivo para el exterior. Sin embargo, el mercado internacional y todo el mundo está notando como más debilidad de la mejora que pudiera tener Estados Unidos. Ya todos sabemos que por muchos años la deuda ha aumentado mucho en la dirección que va, no le gusta a nadie, es aparentemente insostenible. Todavía Estados Unidos puede, no va a caer un impago pronto, pero hacia dónde va la deuda no parece ser cómodo para todos los inversionistas. Y el inversionista está buscando alternativas al dólar, alternativas a los activos norteamericanos, porque ve en esta propuesta algo que más que ayudarle puede ponerle más riesgo.
Desde luego, Jorge, es lo que estamos viendo con este nuevo plan fiscal de Donald Trump, donde, bueno, parecería no entender, ¿no? Acaban de bajar la calificación, ya la bajaron las tres agencias calificadoras más importantes, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, el grado de inversión lo perdió las triple A's y siguen endeudándose como si no pasara nada. Creo que esto incluso, pues por eso apenas si ganaron por un voto en el Congreso.
Sí, la propuesta está muy peleada, fue por un voto, como dices, y va a estar igual de peleada en el Senado, y vamos a estar peleando hasta agosto. Pero era el plan original de campaña de Trump, sabíamos que iba a venir. No han sabido cómo componerlo, cómo darle más confianza al inversionista, más confianza al mercado, de que va a tener más beneficios que males. Por lo pronto el mercado le está dando la espalda a Estados Unidos, cree que más que ayudarle, está generando riesgos adicionales y está exigiendo un mayor premio por su deuda. Por ejemplo, los bonos de largo plazo están cotizando, como no habíamos visto mucho tiempo, arriba del 5%.
Sí, ese es el tema. Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Jorge, ¿qué expectativa hay en torno a lo que está ocurriendo con todos estos cambios a nivel internacional y los temores respecto del dólar como moneda de reserva? ¿Qué es lo que se puede anticipar que ocurra?
Bueno, yo más que nada pienso que es un tema de percepción. O sea, todo el mundo está negociando y todo el mundo está viendo hasta dónde puede llegar Trump y el mercado a veces le cree o a veces no. Todavía no está posicionado en algo real porque sabe que Trump cambia de un día para otro. Y entonces yo todavía la economía no está para darle la espalda completamente, está sólida, tiene todavía futuro la economía norteamericana. Pero en el corto plazo, el mercado como que da señales de prueba, de buscando alternativas, y pues vemos a la moneda, al dólar depreciarse como no lo veíamos en mucho tiempo, y vemos también algunas salidas de capital. Pero yo creo que todavía son temporales, porque todavía sigue siendo Estados Unidos el que manda o el que da en cabeza los ciclos económicos del mundo.
Sí, todavía sigue siendo él. Y también habrían otros problemas con Donald Trump. No solo fue el tema de la deuda, Jorge, también fue el tema de Donald Trump habló de imponer un arancel a la Unión Europea, a las mercancías provenientes de la Unión Europea, hasta del 50%. Esto originó problemas en los mercados, obviamente tensión en los mercados. Habló también en contra de Apple, de la productora, de la fabricante de los iPhones, que quiere que se lleve la producción hacia Estados Unidos. Luego habló también de Samsung. En fin, realmente otra vez provocó, pues, Donald Trump, pues, tensión, nerviosismo.
Sí, porque el mercado, y lo comentábamos semanas anteriores cuando veíamos el mercado muy optimista por la pausa que hizo Trump en las negociaciones o en la amenaza de arancel, nosotros decíamos, espérense, todavía no ha terminado. O sea, Trump quiere algo específico, no quiere negociar y quiere que cedas y que le des toda la ventaja. Y bueno, países como la Unión Europea, que tienen que ver muchos países involucrados, pues muchas cosas no pueden ceder. Y entonces, ahora que se ven las pláticas paradas, y Trump ya entendió que amenazando con arancel es como gana ventaja, pues eso lo seguiremos escuchando, ¿no? Se pararon las pláticas y dice, bueno, entonces te voy a poner 50% para que me haga lo que yo quiera. Y también, y no solamente a los países, sino a las empresas en especial, yo quiero que produzcas en Estados Unidos, si no te pongo arancel, está amenazando de manera directa. A veces le funciona, a veces no, y todo tiene que ver con qué tan fuerte eres como país o como empresa para hacerle frente a estas amenazas.
Pues sí, hablando de fortaleza y de diferencia en la fortaleza de cada país, Jorge, ¿cómo observas a México en cuanto a lo que se ha registrado en los mercados, en la economía, con todas estas amenazas, los cambios que ha habido finalmente en la política arancelaria de Donald Trump contra México? ¿Cómo lo analizas?
Bueno, muy interesante lo que está pasando en México, porque el mercado global sí ha visto a México en una ventaja relativa a los principales competidores. Sí lo ve más sólido en el tema arancelario, sí cree que puede tomar una mejor oportunidad o ventaja al respecto. Sigue negociándose todos los temas importantes, pero nos ven en una mejora relativa. Entonces, contrasta con toda la debilidad de los indicadores económicos que vemos, la economía sigue avanzando muy despacio en todos sus indicadores, con mucho problema de incertidumbre y con mucho problema de un ciclo bajo. Entonces, tiene buena percepción del exterior y vemos un tipo de cambio apreciándose, inversión extranjera directa fortaleciéndose, pero contrastado con una demanda débil por la situación de ciclo que vivimos.
Sí, desde luego, yo creo que eso es lo que estamos viviendo. Y fíjate que es curioso porque incluso viendo el tipo de cambio, pues ha ganado el peso frente al dólar en este debilitamiento que ha tenido el dólar a nivel global, pero el peso mexicano pues habrá cerrado en menos de 19.25 la semana.
Exactamente, ganando fuerza, pero lo que te digo, la percepción del exterior es con relativa optimismo, relativamente buena, ¿no?
Sí, definitivamente. Jorge, expectativas en menos de un minutito para el tipo de cambio del peso frente al dólar de aquí a fin de año.
Sí, pues, la percepción es positiva, pero todavía muy endeble. Tenemos que pasar muchas cosas. Vienen la votación de jueces a mediados de año, vienen las calificadoras, vienen la renegociación con el T-MEC. Entonces, todavía tiene que pasar faltar muchos desafíos el tipo de cambio. Nosotros creemos que va a cerrar el año por arriba de los 20 pesos por dólar.
Ah, bueno, están bravos ustedes, sí, ya lo vimos. Muy bien, Jorge. Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Gracias, Jorge.
Gracias, Jorge.
No, gracias a ustedes, me dio gusto saludarlo.
Igualmente, vamos a un corte comercial.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, lo que pasó con las remesas en esta semana fue una mala noticia, donde sí les terminaron cobrando un 3.5% de impuesto a los migrantes mexicanos y a todos los migrantes por enviar las remesas a nuestro país. Es un impuesto discriminatorio, así lo ha puesto la Secretaría de Hacienda, y tiene razón, porque tenemos un convenio de doble tributación desde 1994, donde pues el migrante allá ya paga tanto impuestos federales como impuestos locales, y entonces, además de esos impuestos, pagar otro sobreimpuesto, que sería para enviar las remesas, pues desde luego es una doble tributación, es un doble cobro de impuestos, que no es lo que no sería justo, que se quería, que pues obviamente lo mejor sería que llegara a cero. Es cierto que se logró reducir las remesas, el envío de remesas del impuesto del 5 al 3.5%, pero pues lo mejor sería llegar al cero, obviamente, como debería ser esta situación. Por lo pronto, bueno, pues esto ha originado todo un análisis de varias personas y originó un viaje de los propios, de un grupo de senadores, ahí sí hay que decirlo, pluripartidistas, de todos los partidos políticos, se pusieron de acuerdo para tratar de pues sensibilizar al Congreso de Estados Unidos, pero pues esto ya estaba tomada la decisión, sí se sensibilizó en parte, sí ayudó en parte, pero pues obviamente fue casi imposible, Marco.
Pues sí, la realidad es que nos estamos en vísperas de que nos la apliquen allá en Estados Unidos, no solo a nosotros como mexicanos, sino a todos aquellos países que reciben remesas de las personas que migran a Estados Unidos a trabajar y de ahí mandan parte de sus recursos ganados a sus respectivos países. México es uno de los países que mayor cantidad de recursos recibe en remesas. El año pasado cerraron en poco más de 64 mil millones de dólares. Para este año se calcula que podrían estar rondando los 65 mil millones de dólares. Y bueno, pues efectivamente lo que debería estar ocurriendo es que se elimine este impuesto. Está en proceso todavía, es un proceso que va avanzando. Ya avanzó en su aprobación. No se aprobó en el 5% como originalmente se propuso, sino en 3.5%. Todavía falta que avance a la Cámara de Senadores y que se lleve adelante todavía una revisión y un proceso. La aprobación de este 3.5% estuvo muy reñida, solamente un voto hizo la diferencia. Así es de que está muy dividida la opinión allá entre los legisladores de Estados Unidos. Creo que fue más el forcejeo interno y la presión de los distintos grupos de migrantes en Estados Unidos que pues el trabajo que sin duda de alguna forma pudo haber contado, pero yo creo que fue menor lo que contó el trabajo de los legisladores mexicanos que fueron a Estados Unidos, pero con todo y todo pues se mantiene la expectativa de que eventualmente se pudiera continuar presionando y en algún momento evitar que se lleve adelante un impuesto, una imposición de un cobro a las remesas mexicanas, lo cual sería lo mejor.
Esperamos que sí, que no se cobre nada, es lo justo, lo equitativo, que no se cobrara nada por enviar por el envío de las remesas. Esto viene en el paquete fiscal de Donald Trump, este paquete donde en efecto vienen todas sus exenciones fiscales, y viene un par de artículos, alrededor de 5, totalmente anti-inmigrantes, totalmente en contra de la inmigración. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, rápidamente también comentar un tema de Estados Unidos, pero que afecta aquí también, desde luego por lo conocido que es, ¿qué está sucediendo con Donald Trump y la Universidad de Harvard? La Universidad de Harvard, pues la más antigua de Estados Unidos, uno de los grandes centros de pensamiento de Estados Unidos, con libertad de cátedra, en fin, como se sabe, una universidad cara, desde luego, que siempre ha tenido, y creo que eso es algo bueno de la Universidad de Harvard, una cuestión positiva, siempre ha tenido este programa para estudiantes extranjeros. Y ahora Donald Trump sencillamente quita ese programa para estudiantes extranjeros, les va a retirar la visa a los estudiantes extranjeros de Harvard, lo cual es de llamar la atención. Es alrededor del 27% de la matrícula de estudiantes que tiene Harvard, el 27% son extranjeros. Y esto, por ejemplo, en México, tan solo para que veamos quiénes han pasado por las aulas de Harvard, en México han sido 3 expresidentes: Miguel de la Madrid, con administración de empresa en efecto; Carlos Salinas de Gortari, también era economista, pero hizo una maestría en administración pública en Harvard también. Estuvo Felipe Calderón, quien también estuvo en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy con la maestría en administración pública. O sea, 3 expresidentes mexicanos han pasado por las filas de Harvard. Varios, obviamente, varios funcionarios y economistas y abogados han pasado por ahí también mexicanos. Y bueno, pues entonces todo esto ha ido escalando. Es cierto que es una universidad privada, Harvard, es cierto que tiene un patrimonio muy fuerte, más de 50 mil millones de dólares, pero pues lo que le están quitando Donald Trump, solo para que veamos cómo es esta batalla en contra de Harvard, guerra totalmente, le está quitando la exención fiscal, es decir, le quiere cobrar impuestos sobre la renta a Harvard, lo cual sería un sin razón que a una universidad le cobraran impuestos sobre la renta, ¿no? Cuando tiene que ser totalmente exento por tener un tema educativo. Más aparte, obviamente, ya le ha congelado pues las partidas de varias agencias federales, más los últimos 2.200 millones de dólares con los que aporta. En fin, va totalmente en contra. Todo esto se originó por un tema donde él considera que Harvard no ha estado con su política, sobre todo en el Medio Oriente. Querían, además, es una locura, querían, Marco, que Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, que Harvard le diera videos de los estudiantes que han estado en las protestas pro-palestina, distintas protestas, vinculaban a Harvard con el Partido Comunista Chino. En fin, así están las cosas.
Pues está muy complicado, Pepe, porque sin duda una medida como esta va a afectar a miles de estudiantes internacionales que llegan a Harvard pues a realizar sus estudios de posgrado y que pues evidentemente van a perder esta posibilidad. Ya el presidente de Estados Unidos pidió que los estudiantes extranjeros que están actualmente en Harvard sean transferidos a otras escuelas, y si no lo hacen podrían estar perdiendo su permiso legal para permanecer en Estados Unidos, cosa que es muy muy dolorosa para una gran cantidad de personas. De acuerdo con algunas cifras, a la universidad se inscriben casi 6.800 estudiantes extranjeros, que va a ser una afectación para ellos. pero me imagino que también será una afectación para la propia institución en términos de ingresos, porque pues no es solamente que tenga la posibilidad de apertura para recibir a estudiantes internacionales como una acción benéfica, sino que tiene su interés económico. Creo que esos ingresos que pudiera estar perdiendo la institución sería muy importante en su momento. Y por el otro lado, pues efectivamente esta universidad, esta escuela ha sido pues la casa de estudios de prominentes políticos mexicanos que con el tiempo han venido siendo criticados en el gobierno pasado, en el sentido de que pues son políticos que estudiaron en el extranjero y como consecuencia pues ya no representaban el interés nacional. Entonces creo que pues por ahí también habrá mucha controversia al respecto.
Sí, desde luego, pues ahí está el tema, desde luego de Harvard. Por otro lado, bueno, pues ya terminaron estos conversatorios que se le llamó a una suerte de parlamento abierto que hubo en el Senado para ver pues la nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Después de que, bueno, se presentó pues con muchos rasgos preocupantes, donde el principal era si iba a censurar o no los contenidos por cancelar prácticamente páginas enteras de internet. Eso por un lado. Sí, no quedaba claro cómo iba a quedar la agencia digital de la que lleva de transformación digital y telecomunicaciones, que lleva Pepe Merino, qué tanto iba a tener, si realmente iba a poder revisar todos los temas de telecomunicaciones y radiodifusión, que es, bueno, pues un sector muy dinámico, crece al doble de la economía, y hoy en día no tendríamos prácticamente modernidad sin este sector. Ahí de ahí depende internet, telefonía, radio, televisión, realmente de este sector. ¿Qué es lo que más o menos se determinó ya aquí, con después de terminar esto? Hoy lo comentaba incluso Javier Corral, el senador Javier Corral. Bueno, se determinó sí crear un órgano desconcentrado, que va a ser interesante, ¿no? Algo pues más similar a lo que era la COFETEL, con que también va a tener ahí consejeros, consejeras con cierta independencia técnica, esto va a ser interesante. El tema de competencias lo tendría la Comisión Federal de Competencia, no lo tendría ellos, eso es lo que tendría ahí. En fin, sí lo están mejorando, quedaría listo esto para en julio, pero pues están enormes dudas. ¿Cuáles son las enormes dudas que hay ahí? Una de ellas es, pues, ¿qué va a pasar con la Comisión Federal de Electricidad? Es la, yo creo que la gran duda, Marco, ¿qué va a pasar con esta Comisión Federal de Electricidad? ¿Va a ser juez y parte? ¿El gobierno le va a dar subsidios y va a estar compitiendo tal cual contra las demás compañías? En fin, vamos a ver.
Pues sí, vamos a ver. Vamos a ver, que no alcanzo a ver. A ver, así ya vi. Bueno, pues rápidamente vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. No se vaya.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Bueno, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Josefina Vázquez Mota. Usted la conoce bien, desde luego, entre muchos otros cargos que ha tenido Josefina Vázquez Mota, fue secretaria de Educación. Así que por eso te llamamos, te saluda José Yuste. Josefina, ¿cómo estás? Buenas noches.
Querido Pepe, hola Marco, muy buenas noches.
Josefina, muy buenas noches.
Como siempre, qué gracias, gusto me Josefina. Da.
No, el gusto es nuestro. A ver, cuéntanos, porque quisiéramos entender un poco este movimiento magisterial. Josefina, hoy realmente pues amagaron a toda la ciudad, paralizaron 6 horas el aeropuerto capitalino. Y bueno, las demandas las vemos, pues demandas incluso hasta irreales. La de pensiones es totalmente irreal, que es que desaparezcan las Afores, ya eso ya no se podría, el 100% de aumento salarial, en fin. Pero tú conoces el magisterio, ¿qué es lo que está pasando a tu gusto, por favor?
Pues mira, Pepe, Marco, yo con toda honestidad quiero decir que no había visto una movilización de esta magnitud y particularmente con una afrenta así a la autoridad. En principio me parece totalmente reprobable. han generado daños que son irreparables para miles de ciudadanas y ciudadanos. La verdad, yo reconozco, y qué bueno que hoy la presidenta dice, bajo esas condiciones, claro que no los voy a recibir. No hay manera de hablar con quienes están alterando totalmente el orden público y aparte haciendo este tipo de peticiones totalmente fuera de la realidad que estamos viviendo, bajo presión, alterando la vida de la ciudad y hoy prácticamente paralizando por horas el aeropuerto más importante del país, cancelando cantidad de vuelos. Verdaderamente, digo, primero quiero dejar esto como un marco de referencia. Desconozco, no estoy yo ya ahí en este ámbito como para tener más elementos, pero en todo caso, pues te diría que, digamos, pues ahí están las instancias, como desde la presidencia se ha señalado, de la propia Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Gobernación, que ha mostrado una disposición, así lo entiendo, al diálogo, a recibirlos incluso. No sé si ellos tenían en el pasado o en años recientes otro tipo de consideraciones que hoy les hacen envalentonarse de esta manera, pero en todo caso la señal que se está mandando es pues que este tipo de presiones, reitero, no solamente desafiando a la autoridad de esa manera, sino alterando y afectando la vida de millones de ciudadanos, es inaceptable.
Sin duda, sin duda, Josefina. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Josefina. Josefina Marco Vázquez Mota, fuiste secretaria de Educación Pública y más que la situación actual, que sin duda es muy preocupante y que hay que analizarla y reflexionar sobre lo que está ocurriendo, creo que una base bien importante puede ser el contexto histórico de lo que ha pasado con esta organización, porque no es la primera vez que salen a las calles, no es la primera vez que hacen plantones pues por muchos días, lo hemos visto a lo largo de muchos años. Y
Lleva una larga historia.
Y la gran pregunta es, ¿cómo puede mantenerse un movimiento como este con tanta fuerza y que
y con los tantos recursos,
con tantos recursos y a pesar de tantos cambios políticos?
Pues mira, me parece que no podría hacerlo si no estuviese alimentada o sostenida, ya sea desde el propio sistema o bien por actores que, estando fuera del ámbito educativo, tienen otros fines u otros propósitos. Pero reitero, no lo puedo explicar si no es de esa manera. Siempre ha sido complejo, pues digamos, el poder dialogar, o ya no digamos dialogar, mantener o establecer cierta relación, intercambio con ellos. No me gustaría hablar en pasado, me estoy refiriendo a pues todo este historial que bien señalas, pero sí observo que hay un comportamiento muy agresivo. Sí lo había habido, hemos tenido otros eventos y la historia los documenta, pero no directamente atreverse a bloquear ya Palacio Nacional para la conferencia de la presidenta, y por eso señalo que habría que hacer un análisis o un referente tal vez muy reciente de si sentía, si este movimiento llegó a sentirse muy cobijado o muy protegido, que ahora se siente pues tan envalentonado para enfrentar de esa manera y afectar pues prácticamente en el corazón de la ciudad. Los hemos visto en los estados, por supuesto los hemos tenido en la Ciudad de México en reiteradas ocasiones, pero no de la forma en que lo están haciendo ahora, y menos cuando había un ofrecimiento, así lo entiendo y lo he venido leyendo en los medios de comunicación, de la propia presidenta, que estaba dispuesta a recibirlos, entiendo el día de hoy, en algún momento. Pero frente a todos estos actos, que incluso algunos de ellos podríamos sin duda calificar de vandálicos, me refiero en el sentido de que se dañaron cámaras, hoy usted reportaba en el aeropuerto por algunos medios de comunicación, pero sobre todo el costo que tiene paralizar 5 o 6 horas prácticamente todos los vuelos de todo el país, dentro de México y fuera del país, bueno, pues digamos, en otros países del mundo, pues simple y sencillamente sería impensable Entonces, yo he escuchado a la autoridad educativa, entiendo su papel, hablar de diálogo, de negociación, pero por otro lado habría que pensar que hay un grupo muy grande de maestras y maestros que sí están trabajando, que están cumpliendo con su deber, que están atendiendo a las alumnas y a los alumnos, y que entonces es muy delicado, digamos, dejar crecer estos incentivos y estos comportamientos con impunidad, porque el mensaje que se manda es si pueden hacer esto, este grupo, pues cualquier otro podría hacerlo. A mí me parece que, digo, veremos la próxima semana, pero yo esperaría que se tomaran acciones de varios tipos, pues para mandar señales de que bajo estas condiciones y estas movilizaciones, simple y sencillamente, pues, ¿en qué mesa te sientas a dialogar cuando lo que se está pidiendo de antemano es una intransigencia y una imposibilidad total? Y aparte se está pidiendo bajo estas condiciones de presión, de coacción, de amenaza y de un daño con costos pues, irreparables para miles y miles de negocios y de ciudadanos y frente a la propia autoridad.
Sí, desde luego, Josefina. Estamos platicando con Josefina Vázquez Mota, en este caso, bueno, ex senadora, ex secretaria de Educación Pública, en su calidad de ex secretaria de Educación Pública, por el tema de los maestros que hoy amagaron a prácticamente a la Ciudad de México con el aeropuerto deteniéndolo durante 6 horas. Oye, Josefina, ¿dónde quedaron las reformas educativas? Cuéntanos dónde, qué ha sucedido, qué ha pasado. ¿Cómo avanzar con esto, en esta situación? Es prácticamente imposible pues avanzar en una reforma educativa.
No, bueno, evidentemente, digamos, con este grupo que hoy y durante todos estos días ha mostrado este tipo de comportamiento totalmente fuera de la ley y con cero respeto a la ley y evidentemente a la autoridad y a los propios alumnos, rebasando cualquier límite, pues no hay ninguna manera siquiera de pensar que puedas construir, digo, me gustaría que fuera de otra manera, pero siendo muy realistas, ¿en qué momento te sientas a hablar de civilidad, de responsabilidad, de respeto, de tolerancia, de diálogo, de calidad educativa, de evaluación? Hay otro grupo que yo aspiraría a que se retomara mucho de lo que pues se dejó de hacer en la administración anterior, hay que decirlo. Por supuesto, todo es perfectible. Claro.
Sin duda,
finalmente,
Josefina,
creo que se sacó el hacha en lugar del bisturí.
Sin duda,
y
eso
que
es
lo que ha estado
tema.
En juego es la
Josefina,
calidad.
Se
¿no?
nos acaba educación. El tiempo. Te agradecemos muchísimo la oportunidad de la entrevista, Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias.
Josefina, gracias.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Que estén muy bien.
Hasta Vamos a un corte.
¿Quieres escuchar nuevamente nuestras entrevistas? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal? Buenas noches. De nuevo ya en esta segunda hora de Fórmula Financiera. Nos incorporamos a Telefórmula. Los saluda José Yuste. Desde luego con mi querido Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Marco?
¿Qué tal, Pepe? Muy bien. Muchas gracias. Muy contento aquí en este viernes.
De caos.
De caos.
De caos que originaron los maestros. En efecto, durante seis horas originaron un verdadero caos. Fue un viernes de pesadilla para quienes fueron al aeropuerto capitalino. Ahí es donde estuvieron los maestros ahora de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Fueron, trataron de evitar obviamente los accesos a las dos terminales, a la Terminal 1, a la Terminal 2. No pudieron entrar en la Terminal 1. En la Terminal 2 incluso sí lograron entrar. Hubo ahí varios conatos de golpes entre las autoridades que los impedían, entre ellos la Marina, que impidieron el acceso mayor de ellos, de estos maestros. Y bueno, pues sí, lamentablemente sí lograron su objetivo. Su objetivo fue pues amagar propiamente a un aeropuerto de por sí ya saturado, que es el capitalino, un aeropuerto que tiene problemas, que además pues viene el Mundial de Fútbol, que no puede pasar eso, o sea, es una de las vías que ya no puede pasar esto, y además por una demanda, que cuando uno ve las demandas de la CENTE, bueno, pues quieren un aumento salarial del 100%, bueno, pues es lo que quieren, el 100%, ya se les dio incluso un aumento salarial del 10%, 9 más un punto porcentual, 10%, también quieren pues que desaparezcan las Afores, para que ellos no estén ya en las Afores, que para ellos haya un nuevo sistema de pensiones que sea similar al que había el sistema de reparto, o sea que todos subsidiemos ese sistema de pensiones de pues 100-120% que se pensionen con una edad, pues ya se les ha incluso rebajado la edad a la que se van a pensionar, ya está en 60 años para hombres, 58 para mujeres, todos los demás nos vamos a pensionar a los 65 años, en fin, cuando vemos las demandas, pues obviamente son demandas pues más que sean más a una presión para obtenerlas, simplemente por una demanda particular que pues a unas demandas, en ese caso, pues totalmente legítimas. No queremos decir que con esto no revisemos las condiciones de los maestros, que además trabajan, hay quienes trabajan y trabajan bastante bien y son buenos maestros y son queridos maestros y maestras, y hay que revisar su salario, que a veces es bastante bajo, pero así yo creo que no son las condiciones para hacerlo. Total, bueno, pues por lo pronto tuvo que parar el aeropuerto capitalino 6 horas, durante 6 horas incluso se frenaron durante 18 minutos los vuelos, de plano a eso llegó la Agencia Federal de Aviación Civil, frenó los vuelos durante 18 minutos, y durante esas 6 horas, bueno, pues entraron las políticas de protección a los pasajeros. Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús hicieron estas políticas de protección a los pasajeros. Podías cambiar el boleto para otra fecha, obviamente sin cargo, hacer distintas modificaciones. Y bueno, pues así están los maestros. Y el gran tema aquí, Marco, y la pregunta es, ¿y ahora cómo vamos a negociar con ellos así?
Pues sí, la verdad es que lo bueno es que tú y yo no lo tenemos que hacer, pero el gobierno mexicano sí lo tiene que hacer. Escuché hace un par de horas en estos mismos micrófonos cómo el secretario de Educación, Mario Delgado, decía que ellos están abiertos, que están a la espera de que se quieran sentar los maestros con el secretario de Educación, con la secretaria de Gobernación, que ellos están disponibles. La presidenta de México también lo dijo, yo no los voy a recibir, pero está abierta la posibilidad y los pueden recibir funcionarios de alto nivel, son los secretarios de Educación y de Gobernación, a quienes les tengo mucha confianza, dijo la presidenta de México. Pero lo cierto es que estamos viendo aquí un movimiento que busca maximizar la presión para tratar de que se cumplan medidas que son extremas, medidas que o peticiones que son extremas, que son inviables en términos económicos, que no se pueden realizar precisamente porque no hay los recursos. En primer lugar, un aumento del 100% salarial, pues la verdad es que yo creo que nadie va con su jefe, con su patrón, con quien sea, a pedir un aumento de ese tamaño. Y por el otro lado, que se les retorne al sistema de pensiones que existía antes del sistema de Afores, un sistema solidario, un sistema subsidiado que hoy día pues no hay posibilidad de llevar adelante. Así es de que son medidas o son peticiones que definitivamente el gobierno ha sido muy claro y lo ha dicho, no podemos avanzar con eso. En lo que sí han podido avanzar es en un aumento del 9% más 1, 10% más vacaciones, más una serie de privilegios como el de el congelamiento de la edad de jubilación, entre otras cosas que se les están dando, pero ni así les han dado y piden más.
Pues sí, y yo creo que la presidenta Sheinbaum hizo muy bien, así yo no negocio con ellos, iban a negociar con ellos, han golpeado a los reporteros, han ahora paralizado totalmente el aeropuerto. Y bueno, pues siguen ahí. Y acabamos de platicar con Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación, precisamente. Y algo que comentaba Josefina era, bueno, ¿y quién está financiando este movimiento también para mantenerse tanto tiempo así? En fin, hay muchas dudas. Por otro lado, bueno, pues hoy, en estos días más bien, hemos visto a Donald Trump poner otra vez nerviosos a los mercados. ¿En qué sentido? En que, bueno, pues dice, sí le voy a cobrar el arancel. Ahora, ¿contra quién va? contra la Unión Europea, que les cobraría 50% a todas las importaciones provenientes de la Unión Europea. Más aparte, por si fuera poco, esto ya ponía nervioso a los mercados, por si fuera poco, arremetió ahora contra dos empresas. Una empresa icónica del propio Estados Unidos, que es Apple, obviamente fabricante de los iPhones, y dice que no, que tienen que traer la producción de iPhones hacia Estados Unidos. Ya le ha respondido Tim Cook, el presidente de Apple, ya le ha respondido a Donald Trump que es prácticamente imposible porque no se tienen las cadenas de proveedores que tienen en la India o en China, no las tienen allí, no tienen todos los ingenieros y la capacitación que tienen, que sí la tienen en China y en India para los iPhones, no tienen todos los chips que sí los tienen allá. Entonces, bueno, pero pues es Donald Trump, sí que arremetió contra ellos. Y de paseita, pues también dijo, ¿y por qué no le cobramos aranceles? Pues también a Samsung, a la coreana Samsung también le cobraría, que por no producir en Estados Unidos. O sea, quiere que todo se produzca, todo lo del mundo se produzca en Estados Unidos. Ya esto ya suena, pues sinceramente, a un sueño guajiro, ¿no? Que ya no produzcas nada en el mundo más que en Estados Unidos.
Sí, ¿no? Definitivamente creo que está estirando demasiado la cuerda el presidente de Estados Unidos contra el mundo entero, contra China, contra la Unión Europea y contra las propias empresas de Estados Unidos que tienen operaciones a nivel internacional. Una de ellas es pues esta compañía de los iPhone que pues obviamente tiene operaciones y manufactura en distintas partes del mundo, en Asia de manera particular, y que así lo necesita hacer porque si no, no le saldrían los costos. ¿Por qué hacen las empresas que son estadounidenses estas operaciones de fabricación en otros lugares? Pues porque así fue la tendencia durante muchos años en la que la fabricación se venía realizando en aquellos lugares en donde pues tenían las mejores condiciones para hacerlo, el mayor grado de competencia y de competitividad. Y aquí lo que estamos viendo es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que todos se vayan a producir en Estados Unidos, que se generen los empleos en Estados Unidos, y si no lo hacen, pues los está amenazando con cobrarles impuestos. Aquí lo único que está haciendo con la Unión Europea es que tenga un acercamiento con China, y esto es histórico porque hasta ahora las relaciones entre la Unión Europea y China pues venían siendo más bien distantes, y ahora con tanta presión de Estados Unidos a la Unión Europea por una parte y a China por la otra, pues está haciendo que se unan pues estos países, este conjunto de naciones de la Unión Europea y China.
Sí, la verdad es que es de no creerse. Y bueno, hablando de Donald Trump, también rápidamente el tema, sí se mantuvo el impuesto a las remesas, lamentablemente, del 3.5%. Esto viene en el paquete fiscal de Donald Trump, que está siendo aprobado en el Congreso. Ya pasó el filtro, la aprobación de la Cámara de Representantes. Tiene que ir al Senado. La Cámara de Representantes apenas ganó por un voto, porque ahí vienen todas las exenciones fiscales de Donald Trump. Y bueno, lo que están viendo muchos de los representantes, incluso varios republicanos, es que ya se están endeudando de más Estados Unidos. De por sí siempre se había financiado el déficit fiscal de Estados Unidos, se había logrado financiar de otras maneras, pero ahora ya las agencias calificadoras están diciendo, ya Estados Unidos, a pesar de ser la principal economía del mundo, la economía hegemónica del mundo, que utiliza obviamente tasas de interés para financiarse, en fin, aún así ya no está pudiendo. Y bueno, pues ahora ya vimos este tema, así que apenas con un voto ganaron, pero dentro de ese paquete fiscal pues venía el cobrar 3.5% a las remesas.
Sí, un impuesto a las remesas que México tendría pues con un impacto importante para los hogares mexicanos que la reciben. Hay alrededor de 4.5 millones de hogares mexicanos que reciben remesas, son alrededor de 10 millones de personas las que dependen de este tipo de ingresos que vienen de Estados Unidos. Está en proceso, todavía no se lleva adelante un cumplimiento general de lo que va a disponer la ley. Hasta ahorita van en 3.5%. Vamos a ver si, como las autoridades piensan, pueden evitarlo y eliminar este impuesto. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Revés a Trump. Jueza impide excluir a estudiantes extranjeros de Harvard.
Eluniversal.com.mx.
García Luna obtiene ampliación para apelar sentencia por narcotráfico. Usó su cargo para proteger al cártel de Sinaloa. Acusa.
Milenio.com.
Exportación automotriz cae 7% durante abril, informa INEGI.
Elfinanciero.com.mx.
Peso cierra en su mejor nivel de 2025 tras amenazas arancelarias de Trump.
Excelsior.com.mx.
Sheinbaum rechaza reunirse con la CENTE. Diálogo sigue con secretarios.
Eleconomista.com.mx.
Nubank. Comisión Nacional Bancaria de Valores publica oficio para que se organice y opere como banco en México.
Ford.com.mx.
Aquí vamos de nuevo. Trump reanuda retórica arancelaria y Wall Street pierde.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica a Pablo Casas Lías. Él es el director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco, José, a sus órdenes.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Buenas Bien, noches, gracias. Pablo. Pablo, dos temas. Tú nos dices con cuál quieres empezar. Uno es el de la sobreventa de boletos por parte de las aerolíneas y el otro, el caos en el aeropuerto capitalino por parte de los maestros de la CENTE. ¿Cuál escoges?
Si quieres empezamos por la sobreventa. Mira, esta es una práctica legal y común en toda la industria de la aviación y que pues en estricto sentido consiste en vender más boletos de los que hay disponibles en un vuelo. Normalmente se basa esta sobreventa en cálculos estadísticos que hacen las aerolíneas de que hay pasajeros que, pues, que no se presentan al embarque por cancelaciones de último minuto, cambios de planes, conexiones perdidas, y entonces estas cancelaciones junto con la sobreventa le permiten a las aerolíneas maximizar la ocupación de sus vuelos y reducir pérdidas económicas. Obviamente siempre el que va a salir perjudicado es el pasajero que llegue y que le deniegan el embarque al avión, aún a pesar de haber comprado previamente su boleto y haber hecho todo lo que tenía que haber hecho. Entonces, es indiscutible esta situación. Se supone que aquí en México está permitido hasta sobrevender un 5% de los asientos disponibles. La verdad es que no hay una disposición expresa que autorice esto, y entonces podríamos partir del principio este jurídico de que lo que no está prohibido está permitido, pero aunado a ello, la ley sí prevé sanciones o compensaciones cuando se niega el embarque a un pasajero por sobrecupo del avión. Entonces, en este sentido, pues tácitamente es permitida esa sobreventa. La IATA considera que realmente no es gran la afectación a los pasajeros con motivo de la sobreventa, ya que se trata del 0.1% de sus pasajeros. Lo que pasa es que son eventos pues que son, muy notorios, dado que pues hay corajes, hay inventadas, hay pues todo lo que vemos pues, de alguien a que pues sí, a quien le niegan, y pues son muy visuales o muy exagerados, pero bueno, es el 0.1% de ellos. En este sentido, les comento que por ahí del lunes creo que la presidenta comentó que se iban a revisar situaciones respecto de la sobreventa, y bueno, actualmente el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil prevé las compensaciones que hay al respecto, y estas reformas que están pretendiendo reformar, que están inclusive en la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, pretenden modificar los artículos 49, 52 y el 87 de la Ley de Aviación Civil, y en pocas palabras son cuatro puntos. Están propuestas por Morena y por El Verde, y bueno, el incremento que hay en cuanto a la compensación del 25% del costo del boleto de avión que establece el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, pretenden incrementarlo a un 35%. La otra es que se sugiere en estas reformas la compensación del 100% del costo total del boleto en efectivo, es decir, no sin créditos, sin monedas, sin bonificaciones, es en efectivo el 100% del costo total del boleto. Se prohíbe en estricto sentido la sobreventa de los aviones, solo se debe de vender estrictamente los lugares para los que tiene capacidad la aeronave, y se establece una multa progresiva que va de en la primera infracción de 500 unidades de medida de actualización, en la segunda por reincidencia se sube a 1,500 y si hay una tercera se sube a 5,000 UMAS y este monto ya quedaría fijo para futuras infracciones de la aerolínea. Ya no se tendría que regresar a las 500 ni a las 1,500, claro, sino a estas 5,000 ya quedan permanentes.
Así es.
Y bueno.
Sí. Sí. Ah, Pablo, te interrumpo. Te saluda José Yuste. Oye, Pablo, también el otro tema que queríamos tocar contigo desde luego el día de hoy, pues es esto que no habíamos visto, que frenaron el aeropuerto durante 6 horas, incluso por 18 minutos no pudieron haber despegues y aterrizajes ya en el aeropuerto. Sí. Entraron de inmediato las políticas de protección a pasajeros de las aerolíneas. En fin, un poco, a ver, danos un acercamiento. Mira, ¿cómo viste este tema?
En primer lugar, pues es una tristeza que estas manifestaciones de este tipo vengan en estricto sentido de los profesores, que son los que se supone van a preparar a nuestros mexicanos del futuro que manejarán este país, pero bueno, así es la realidad. Mira, en este sentido, no hay que olvidar que todo lo que es el aeropuerto y su área adicional, es decir, la poligonal, estamos hablando de zonas federales. Y estas zonas federales, en el caso de la ICM, que además es no solo es el principal aeropuerto del país, sino de Latinoamérica y el Caribe, y es la entrada, la puerta de entrada a nuestro país, bueno, pues en la ley de vías generales de comunicación se establece que incurren en el delito de interrupción de los servicios de las vías generales de comunicación aquellos que obviamente interrumpen estos servicios, y se les debe de aplicar unas penas de 3 a 7 años y de 100 a 500 UMAS. Y por su parte, ahorita les dije lo que es la interrupción, y por su parte el Código Penal establece que cuando alguien por violencia o amenaza se apodera o ejerce el control de un aeropuerto, se le deben de aplicar de 3 a 20 años y multa de 100 a 400 UMAS. Pero bueno, estamos hablando en el sentido de que exista efectivamente un Estado de Derecho y que se puedan aplicar este tipo de sanciones. Esto obviamente tendría más agravantes en el sentido de que pues no lo comete una persona en lo individual, sino son un grupo y todo eso implica agravantes. Y por otro lado, pues bueno, estas leyes también prevén la posibilidad de que la autoridad aeronáutica, cuando hay una grave alteración del orden público, pueda suspender el servicio de transporte aéreo. ¿Por qué? Porque se trata de garantizar la seguridad del pasajero, tanto en las instalaciones aeroportuarias, pues también en lo que sería la parte del carreteo y eso, pero bueno, en este caso en las instalaciones aeroportuarias, y esto le permite a la autoridad aeronáutica, insisto, por grave alteración en el orden público, suspender ese servicio de transporte. Y por lo que hace a las aerolíneas, se les permite también, en el caso de en los casos fortuitos o de fuerza mayor, también se les permite suspender sin responsabilidad alguna el servicio de transporte aéreo. Entonces, aquí afortunadamente pues no pasó más allá de que tardaron, hubo retrasos, a lo mejor sí hay vuelos que tuvieron que ser cancelados, hay quien perdió conexiones, por supuesto, pero bueno, cuando pasan este tipo de situaciones, el reglamento de la ley de aviación civil también prevé que el periodo de validez de lo que es el boleto, pues se prorroga automáticamente cuando pues esas causas fortuitas o causas de fuerza mayor o casos fortuitos, pues el vuelo se cancele o no se realice conforme
claro
al itinerario.
Sí, Pablo, lo que estamos viendo es que cada día es más frecuente. Ahora son los maestros, pero hemos visto en los últimos años cómo distintos grupos sociales han tomado al aeropuerto, lo afectan de distintas maneras y no pasa nada. Hasta 20 personas lo han hecho. Y creo que, no sé hasta dónde tiene que llegar el límite, dónde tiene que llegar la línea para que se aplique la ley, como tú lo acabas de mencionar. En la ley hay disposiciones vigentes como para actuar.
Es que solo es aplicarlo. O sea, finalmente con aplicar la ley sería suficiente. No hay que olvidar que, insisto, es una vía general de comunicación, es un aeropuerto, el principal del país y el de Latinoamérica y el Caribe. No puedes permitir este tipo de conductas que aparte vienen a generar un trastorno a miles de gentes, con lo que implica económicamente, en tiempo, y bueno, pues aquí desafortunadamente, pues a quien le toca aplicar y vigilar esta zona federal en la que, insisto, se encuentran los aeropuertos, pues es a la autoridad, es al gobierno federal, no es a los gobiernos locales. Entonces, pues ahí habrá que ver que se aplique la norma, que se aplique el derecho y que no se privilegie el la politiquería y la permisividad de que se sigan aconteciendo estas. Mientras no se ponga un orden, se va a seguir haciendo lo mismo, Pepe y Marco. Entonces, pues de alguna u otra manera está en la autoridad aplicar la ley, ¿no?
Desde luego es lo que esperaríamos, que ahora sí se aplique la ley. Nos quedan 2 minutos rápidamente, Pablo. Después de esta situación con los maestros, recordar además el aeropuerto capitalino está totalmente saturado.
Sí, bueno, ¿por qué no van a manifestarse el AIFA, no?
Sí. Sí. Eso voy a estar. Es una buena idea.
Pues sí. Es un éxito, ¿no? Es un éxito de la infraestructura de la 4T, pues deberían de pegarle en la yugular.
Sí. No, ahí sí de hablar, ahí sí. Bueno, es que nadie los vería, ¿no?
Pues, sí. Oye, nadie los vería, pues no tendrían a quién molestar.
Sí.
Pero bueno, sí, pues esa es la realidad, y es la realidad en nuestro país, y lo mismo pasa con las casetas, y lo mismo pasa con, bueno, con infinidad de cosas. Pero pues mientras no se aplique este Estado de Derecho, yo creo que esto que están promoviendo de que lo hecho en México está bien hecho, pues no va a traer gran inversión, ¿no?
Sin duda. Pues Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, muchas gracias por la entrevista.
Pablo, gracias.
Buenas noches, un gustazo, hasta luego.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí. En Fórmula Financiera con Alfredo González.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, vamos a platicar de deportes desde luego con Alfredo González. Alfredo, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos.
Bienvenido.
Ya no nos habíamos visto en algunas semanitas, pero con muchísimo gusto acá andamos platicando de la final del fútbol mexicano. ¿Alguno de ustedes le va a la América?
No.
¿Le vas a la América?
No. No, aquí sí le vamos a los Pumas, a pesar de todo. Pero, a ver, pero cuéntanos, ¿qué pasó con un equipo como el Cruz Azul? Ahí sí, más allá del chiste de la Cruz Azul, eso, venía jugando muy bien, juega contra el América y de repente, ¿qué sucedió?
Pues es que básicamente algo le pasa a Cruz Azul, que siempre cuando ve un amarillo enfrente, como que se pasma, como que se le borra la mirada. La realidad es que Cruz Azul, a ver, desde que se va a Martín Anselmi, sigue jugando, digamos, a lo mismo, la misma estructura de Martín Anselmi con Vicente Sánchez. Sí le agrega algunas cositas. A mí me parecía que para la liguilla estaba bien planteado, estaba sólido el equipo de Cruz Azul para poder eliminar al América.
Claro, esa es
la realidad, pero en el partido de vuelta, no sé qué le sucedió a Cruz Azul. Muchos critican esa parte de Vicente Sánchez, que no hubo reacción, que no hubo pizarra. dentro del partido. Entonces, creo que ahí fue donde le pasó factura a Cruz Azul. Pero pues si no es la Cruz Azuleada, es el técnico, es un penal, algo pasa. Mucha gente sigue hablando del arbitraje, que si favorecen al América. A mí me parece que Cruz Azul fue un desastre. O sea, fue el peor partido que le hemos visto a Cruz Azul en varios torneos.
Ahora sí podemos hablar de que el América pues va para ser tetracampeón posiblemente, sí, ¿no? Hay una posibilidad. ¿Qué es este equipo del América? Sí, ya lo podemos poner junto con los grandes equipos del América, aquel mítico de los 80s o en los 70s de Borja y de Borbolla y de Pata Bendita, sí, y de Carlos Reynoso.
De Carlos Reynoso, yo creo que le hace falta un poco. ¿Por qué? Porque digamos que ese equipo de los 80s con Brailovsky y antes con Reynoso, con Pata Bendita, creo que esos equipos dominaban la liga a placer, pero varios años. América lleva prácticamente 2 años, nada más, ¿no? Porque antes eran torneos largos. Ahora son torneos cortos. Entonces, digamos que le hace falta a América. O sea, puede ser tetracampeón o no, o después ser campeón de nuevo. Pero me parece que hay que mantener esta línea por lo menos 2-3 años más para que podamos pensar que es similar quizás a esos equipos dominantes. Por ejemplo, en los 80s, América prácticamente dominó 5 años. Que no fue campeón los 5 años, fue tricampeón y luego le ganaron y volvió a ganar la final. Pero creo que durante esos 5 años América fue apabullante. En los 80s, América no había quien le ganara a América.
Tú lo recuerdas, estaba Salada y estaba Reynovsky, estaba Sagan.
Sí, no es tan bueno el América. Todo el tiempo está en la boca de todos.
Pues porque, como dicen, lo amas o lo odias, ¿no? O sea, y yo creo que América hoy en día sí es el mejor equipo del fútbol mexicano, junto con Toluca, que está en la final. O sea, podría ser como algo básico, un lugar común, pero sí, los dos equipos que están en la final son los mejores. Creo que lo que pasa en América es que es tan mediático que si mueve un dedo, se habla de América. Si no mueve el dedo, se habla de América, ¿no? Entonces, creo que ahí entendemos que el América es el más popular, es el más grande, sin duda alguna.
Bueno, es el único equipo que está en bolsa, recordémoslo.
Sí, exacto.
El único equipo que se
aparte.
Esa popularidad de llevar la bolsa.
Exactamente. Entonces, creo que no es un equipo cualquiera. Me parece que es de los gigantes, obviamente de México, pero del continente me parece que es de los gigantes. Tiene una infraestructura tremenda, tiene una empresa que lo respalda, evidentemente, está en la bolsa. O sea, son muchas cuestiones que, insisto, o sea, si América dice A, es nota. Si no dice A, es nota. O sea, esa es la realidad.
Estamos pensando que sí le van a ganar al Toluca, ¿y con quién se enfrentaría si fuera? A ver, cuéntanos cuáles son tus pronósticos.
A ver, América, yo creo, o sea, analizando el panorama, yo creo que sí puede ser campeón. Yo creo que tiene todas las posibilidades. El partido de ayer, hay que decirlo, fue un partido prácticamente como si fuera de pretemporada. Fue uno de los peores partidos en finales en la historia.
Pero de los dos, ¿no? Del Toluca,
de los dos, América. De los dos. Creo que Toluca se encerró en 40 metros, o sea, se hizo compacto. Y cerró todos los circuitos del América y América no fue capaz de romper esa parte. Sí tuvo 2 o 3 llegadas América, pero no fue lo contundente que esperábamos, ¿no? Entonces,
aquí
yo
lo
creo
teníamos
que América
en la pantalla mientras estábamos en la transmisión y Pepe y usted no lo volteaba a ver ni una vez. Yo dije, pues, ¿qué pasa? Si es el fanático número 1 del fútbol y un ojito le echó.
No, pues es que le llevó a Universidad Nacional.
Nos íbamos a dormir, además.
En ese momento se iban a retraer las garras y le iban a salir plumas. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
¿No? Entonces, yo creo que América es favorito, sin duda alguna. A pesar que Toluca es el líder, yo creo que América es favorito para llevarse el título. Pero también se habla que algunos futbolistas ya podrían estar a la par de los Carlos Reynoso, o de los Enrique Borja, de Sague. A mí me parece que hay que tomarlo con cautela. Creo que hay algunos futbolistas que pintan para ser leyendas en América, pero hay que tomarlo con calma.
Vamos a ver, pueden ganar
4, sí, pero no hay alguien que sea como Carlos Reynoso, que forjó, digamos, en cierta forma, la historia del América, ¿no? También.
Sí, sí, sí. Ahora, esto pensando en que porque se hagan a Toluca, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y se enfrentarían a quién, según tus momios? A ver.
Pues ya sería campeón. Básicamente.
Ya con eso
sería campeón. Y básicamente en la siguiente Supercopa, porque América sería campeón de todo. Prácticamente. Si es campeón, tetracampeón de este torneo, sería campeón de campeones. No habría nadie más. Ya entonces, América, pues, ¿eh? Sería una Supercopa MX que ahí se enfrentaría otra vez a Cruz Azul. Digamos que América va a volver a ser campeón. O sea, no hay vuelta de hoja, porque si América se enfrenta a Cruz Azul, entonces, no hay vuelta de hoja. América
está,
tiene que ganar,
está muy cerca de América. Exactamente. Tetracampeón y ser campeón de todo, prácticamente. Sí, lo han llevado bien, hay que decirlo. Ha tenido temporadas buenas. Ha sido un equipo muy constante. Sí. La verdad es que incluso estructuralmente, administrativamente, aquí que vemos las finanzas, lo han metido a bolsa, lo han hecho bien. Emilio Azcárraga está de lleno, ¿no? Ya en el América, así que bueno, vamos a ver. Oye, a ver, el otro tema, Fórmula 1.
Pues, ¿quieren saber si sí Checo va a ir a Cadillac o no?
Sí, claro.
Bueno, sí va a ir. Sí va a ir, ya lo sabemos. La verdad es que ya se había hablado muchas semanas. No lo han hecho oficial como tal, pero bueno, ya el Chapulín Díaz en una entrevista también dijo: no, pues bueno, seguramente ya lo van a dar a conocer. O ya lo dieron a conocer, o sea, es como que se resbaló y el Chapulín Díaz, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues termina por ser una gran noticia lo de Sergio Checo Pérez. Hoy este fin de semana se corre Mónaco. La pasada la gana Max Verstappen. Corta como esa racha de los McLaren, ¿no? Oye, pero quedan 2-3.
En Mónaco va bien Ferrari, que no había ido bien.
Sí,
bien Ferrari. Vamos a ver si mañana es la quali, vamos a ver
si se mantiene. Sí, exactamente. Las prácticas libres fueron ayer y hoy. Entonces,
pero es muy dominante. Ahora sí, McLaren. A partir de Verstappen, de repente McLaren. ¿Qué le hizo a sus carros McLaren que de repente lo vemos pues, prácticamente volar?
Pues yo creo que es un tema de mecánicos. Es un tema que entendieron que para ganarle a Red Bull, para ganarle a Ferrari, tenían que ser perfectos. Y además tienen a dos pilotos fantásticos como Piastri. O sea, que es un piloto fantástico. O sea, la verdad es que en el último año creo que ha sido de lo mejor que ha tenido la Fórmula 1. Y Lando Norris, ¿no? También Lando Norris me parece que también va jugando con esa parte de Verstappen.
Aquí nuestro asesor en Fórmula 1, Carlos González, nos dice que algo se ve en las llantas en McLaren, que sí es cierto que se degradan menos, ¿no?
Sí, se degradan menos, pero digamos que eso puede jugar... Puede jugar cada equipo con sus neumáticos. O sea, de pronto en alguna carrera pueden salir con neumáticos blandos, de pronto con duros, pero es la forma en la que manejas, en la forma que das la vuelta, como se dice coloquialmente, ¿no? O sea, sí hay algunas partes, pero me parece que la mecánica del coche es fundamental.
Ahora, Hamilton, y lo comentaba aquí Marco, que le gustan las leyendas, Hamilton en Ferrari... La verdad es que todavía no ha dado de sí, ¿no? Todavía
sí, le falta cuajar. Yo creo que él mismo se voltea, se ve en Ferrari y dice, híjole, no sé si estoy aquí o soy un holograma. La verdad es que
fue mi enemigo por tantos años.
Le está costando trabajo. Esa es una realidad. Sí. A Lewis Hamilton. Oigan, rápidamente, no sé si tengamos un poco de tiempo. Quisiera hablar rápidamente hablar de Isaac del Toro, que es un ciclista que está rompiendo en el Giro de Italia, baja californiano de 21 años, que sigue líder, 5 etapas como líder. O sea, es fantástico. Nadie lo había logrado en el Giro de Italia y se perfila para ser una leyenda, sin duda alguna, del ciclismo mexicano. Ya ganaron algunas medallas, Belén Guerrero, Jouzy Mats en el 84, pero me parece que él, Isaac del Toro, se perfila para ser una leyenda del ciclismo mexicano y seguramente lo veremos en Los Ángeles.
Qué bueno, ¿no?
21 años nada más tiene este chaval.
Sí, porque es uno de los grandes circuitos, el de Italia,
exactamente,
junto con el Tour de Francia y el de España, ¿no?
Después de 15 etapas, es líder y son 21 etapas. Entonces, ahí se las dejo.
Ah,
sí, exactamente. Va bastante bien.
Vamos a ver qué pasa.
Sí, la verdad es que está bastante bien. La verdad es que ha demostrado muchísima templanza, ha demostrado muchísima calidad y me parece, insisto, que lo veremos en Los Ángeles y es una promesa. Sin duda alguna.
Oye,
es
un tema físico, pero desde luego de mentalidad, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Alfredo González, qué gusto que estés con nosotros.
No, qué gusto, gracias. Muchas gracias.
Vamos a un corte comercial.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y ahora sí vamos a platicar con Mauricio Vila. Él es el vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. Mauricio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, muy buenas noches. Un gusto poder estar contigo, con Pepe y con todo su auditorio.
Hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás?
Gracias,
qué gusto.
Mauricio. Mauricio, cuéntanos, ¿cuál es la perspectiva que tienes tú respecto de este impuesto a las remesas que se está buscando aplicar en Estados Unidos y que originalmente planteaba un nivel del 5%, ahorita va en 3.5%, hasta donde entiendo todavía está en proceso de aprobación, todavía hay posibilidad, hay un margen para que eventualmente pudiera o reducirse o eliminarse? Cuéntanos, ¿qué es lo que estás viendo, Mauricio?
Mira, a mí me tocó ser parte de la Comisión Plural de Senadores que estuvimos en Washington platicando con congresistas y senadores, tanto demócratas como republicanos. Y nosotros lo que les estuvimos planteando son tres cosas principales, ¿no? Hoy en día existen tres puntos que son básicos en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Uno es la migración, el segundo es el tema de seguridad y el tercero es el económico. Y esta medida de ponerle impuestos a las remesas es un golpe para estos tres puntos y te platico por qué. Como ustedes bien saben, pues las remesas normalmente van dirigidas a las familias más vulnerables de México, ¿no? Un paisano que le manda dinero a su familia en México, ese dinero sirve para pagar la renta de la casa, para pagar la luz, para pagar la escuela, para el pequeño emprendimiento que tiene la familia. Y eso hace que esas familias, como tienen un recurso seguro, no tengan la necesidad de emigrar ni de estar buscando oportunidades en Estados Unidos. Cuando estas remesas se reduzcan y el dinero no alcance, pues vuelve a haber ese incentivo para decir, pues ¿sabes qué? Pues vámonos con tu papá, oye, vámonos con tu tío que dice que nos consigue una chamba por allá. Entonces, en el tema migratorio, pues esta es una medida que a la larga sería contradictoria. El segundo tema es el tema de seguridad. Mira, hoy en día todas las transacciones, el 99% de las remesas se hacen dentro de un sistema bancario formal y de manera electrónica. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a haber gente que va a decir, oye, yo no puedo pagar el 5%, y van a empezar a haber canales informales donde se van a empezar a hacer este tipo de transacciones. ¿Quiénes son expertos para aprovechar estas oportunidades? Pues los coyotes e inclusive hasta el mismo crimen organizado. Entonces, hoy estas remesas son totalmente rastreables, ¿no? Se pueden detectar temas de lavado de dinero, se pueden detectar temas de financiamiento al terrorismo, y si empiezan a haber transacciones ilegales, pues evidentemente esto beneficia a quienes estén haciendo este tipo de actividades ilegales. Y la tercera es, si yo le tengo que, el tema económico, si yo le tengo que mandar a mi familia en México tantos dólares para la renta, para la luz y para la colegiatura, pues entonces yo, como migrante en Estados Unidos, me voy a quedar con menos dinero. Eso quiere decir que voy a gastar menos dinero en la economía estadounidense y al fin y al cabo pues también habría una repercusión económica. Y la realidad es que en las reuniones que tuvimos con los congresistas, con los senadores, la verdad es que estos argumentos les resultaron válidos, les resultaron lógicos. De hecho, pues un apoyo muy fuerte de parte del Partido Demócrata al tema de reducción de las remesas, y los republicanos muy sensibles con el tema, entendiéndolo muy bien, pero también con un compromiso fuerte que tienen con su presidente, pues de impulsar esta reforma que están haciendo, que le llaman la grande y hermosa nueva ley, sí, ¿no? Sí, que sí. Es la parte presupuestal que ellos están planteando, que trae un recorte muy fuerte a temas de salud y a temas de muchos tipos, y que este es uno de esos temas que además pues no estaban, claro, en la agenda de muchos senadores y de muchos congresistas, y que gracias a esta visita pues se pone en el radar, y es que se logra que se baje del 5% al 3.5%.
Qué bueno que fue así. Mauricio, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Mauricio? Qué gusto.
Bien, ¿cómo estamos?
Oye, Mauricio, qué bueno que no dices esto. Obviamente lo mejor sería que no cobraran ningún impuesto por las remesas. Sabemos que es una política antiinmigrante, sabemos que es una doble tributación, sabemos que es algo, un tema de inequidad fiscal totalmente. Y qué bueno que ustedes los pusieron ahí en la mesa. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo les fue exactamente a ustedes, a los senadores mexicanos allá? Sí se logró sensibilizar en parte de este tema. Qué bueno que se puso un poco en la agenda. ¿Se podrá bajar del 3.5 al 0%? ¿Tú crees que se logre ahora que se discuta en el Senado?
Mira, yo creo que hay buenas posibilidades porque hay una muy buena señal, ¿no? O sea, el que hayan bajado del 5 al 3.5 quiere decir que los argumentos que planteamos son lógicos y que han sido validados, ¿no? Entonces, pues estos argumentos hay que seguirlos repitiendo. Mucho se ha comentado aquí en México, ay, o sea, qué presumen, wow, lo bajaron del 5 al 3.5, pero van a pagar. A ver, ese 1.5% representan 20 mil millones de pesos anuales que van a dejar de pagar los migrantes y que van a llegar a las familias mexicanas. O sea, bajarle un 1.5% no es poca cosa. Yo, en base a lo que vi, ¿no?, en las visitas que tuvimos con senadores y congresistas, yo sí veo posibilidades de que esto se pueda reducir e inclusive que se pueda eliminar.
Claro, obviamente, ahí te interrumpo, Mauricio, porque ves posibilidades, pero ¿cuál sería el camino para que se reduzca, eventualmente se elimine? ¿Y por qué se autoimpone en esa medallita de que gracias a su gestión se pudo reducir del 5 al 3.5? ¿Cuáles son los puntos específicos que tú mencionarías para decir que esa es una medalla de ustedes?
No, mira, no es que sea una medalla de nosotros, no somos los únicos que estamos cabildeando el tema, no somos el único país que va a ser afectado. Aquí estás hablando que todos los países que reciben remesas están en la misma situación que estamos nosotros. Lo que sí te puedo decir es que México es el que estaba encabezando los esfuerzos. Nosotros nos reunimos con 10 embajadores de países latinoamericanos, pero acuérdate que esto no solamente es países latinoamericanos. México es el segundo emisor de remesas. La India es el primero, manda el doble de remesas que México. Y atrás de nosotros está China, está Pakistán, está Bangladesh, está Filipinas. Entonces no somos los únicos cabildeando. Por supuesto también las instituciones financieras también tienen una afectación fuerte porque la gente va a buscar otra forma de mandar su dinero y también están cabildeando, pero también nos reunimos con ellos. Entonces sí hubo ahí un tema, especialmente entre los demócratas, el comentario fue, oye, es que México es el que está encabezando esto. Y parte de nosotros ir a sensibilizar a congresistas y senadores, es decir, oye, esto va a estar afectando a tu base electoral, o sea, también esto te lo van a cobrar cuando tú vayas a pedir el voto. Y esto es algo que saben muy bien los congresistas que tienen, evidentemente, pues bases muy fuertes en Texas, en California, en Florida, en Illinois y en muchos otros estados americanos donde hay una muy fuerte presencia no solamente de mexicanos, sino de latinos. Ahora me decías, oye, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, en el Congreso se logró que se baje del 5 al 3.5. Se aprobó solamente por un voto, 215 a favor contra 214 en contra. Ahora, antes de finales del mes de junio, va a ir al Senado. En el Senado se puede reducir más, se puede eliminar o se podría regresar al 5%. Todo depende de cómo salga. En el Senado, pues parece que no hay muy buenos augurios para esta reforma del presidente Trump, porque hay inclusive senadores republicanos que abiertamente han dicho que no la van a apoyar.
Claro.
Después de lo que pasa en el Senado, todavía, como es el tema del presupuesto, regresa a que la voten en conjunto ambas cámaras y esto pasará antes de que termine el mes de julio. Entonces, hay tiempo para seguir cabildeando. La Embajada de México en Estados Unidos ha estado muy activa también. Nosotros vamos a seguir en contacto con congresistas y senadores.
Qué bueno. O sea, ¿van a ir de nuevo? ¿Tú crees que vayan de nuevo, Mauricio? Ahora pues mira, con el Senado.
Nosotros estamos a la espera. Si nos convocan para ir, estaremos yendo. Yo creo que sería bueno que regresáramos a hablar con más senadores.
Y otro tema. Obviamente no es un tema recaudatorio que le interese tanto al presupuesto de Estados Unidos. Es un tema más bien de qué, de conocer quiénes son los migrantes, de qué.
Es un mensaje político, ¿no? Uh-huh. O sea, como muchas de las cosas que está haciendo el presidente Trump, él trae un discurso de decir, oye, pues los que tienen que pagar son los migrantes, los que tienen que pagar son los extranjeros. Y como tú decías, en términos monetarios, sí es mucho dinero, pero para lo que se maneja en Estados Unidos no es mucho.
Claro, y además para lo que quieren, que es construir parte del ampliación del muro, etcétera, etcétera, pues es muy poco dinero. Mauricio, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Mauricio Vila, gracias.
No, hombre, al contrario, un fuerte abrazo. Buenas noches.
Fuerte gracias, abrazo.
Buenas noches.
Así es, pues ya nos vamos, mi querido Marco Mares.
Gracias.
Ya acabó la semana. ¿Qué
ya
pasó?
Terminó. ¿Pues ahora sí el reventón o qué?
Vamos. ¿Será? Puras promesas falsas ya. Pero bueno, muchas gracias, Marco Mares.
Gracias,
nos vemos,
Pepe,
el próximo lunes. Aquí, bueno, Diana Cepeda, desde luego, encabezando nuestro equipo de producción. Ahí está Cindy Sánchez, Sánchez. Ahí está Carlos González, que es un experto en deportes, como hemos visto.
Sí. ¿No? Charlie González. Asesor de cabecera.
En los controles técnicos estuvo Lorenzo Gasca, ahí está Lorenzo también. Desde luego. En el staff, Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Fernanda Juárez, Paco Huerta en el staff.
¿Sí vino YouTube, Paco?
Paco vino.
Fíjate. Saludos, Paco.
También vino Gus. En YouTube, Laura Aguilera, desde luego, muchas gracias también a Laura Aguilera. Y se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, a quien le mandamos un abrazo a Juan Pablo. Y en radio con Ya se lo peine con Pei Garza. Hasta el próximo lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.